bueno, está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Acabamos de escuchar a. Espérame. A el, estos chicos que se llaman Nevermind the Bastards. Que es. Here is Mr. Irish Block. Con Anarchy in the UK. Un clásico de Sex Pistols. Pues con otro tono. Ahorita tiene otro tono. Muy buena rola. Y hoy quería hablarles sobre este George Orwell, como ya habíamos dicho. George Orwell fue un escritor inglés quien nació con el nombre. George Orwell es el seudónimo de Eric Arthur Blair, quien nació en 1903 en Bengala, parte de lo que fue en ese entonces, o era en ese entonces, el Imperio Británico. Él, pues sí, muere en 1950. Y antes de morir, pues hizo uno de sus libros más conocidos y por el cual yo me acerqué. Pues, por cierto, no me presenté, ¿verdad? Soy Alf. Y tú estás escuchando el programa de Qué Punk Rock, o más que el programa, el canal de Qué Punk Rock. Y bueno, yo estaba regresando a esto, yo me acerqué a George Orwell por casualidad, que me encontré en casa el libro, la novela de 1984. En realidad, este libro lo leí, la primera vez que vi mencionado 1984 y escuché esto de la distopía, fue en un cómic de Charlie Brown con Linus, hablando sobre 1984. No recuerdo bien el cómic, hay que buscarlo, pero ahí fue la primera vez que tuve memoria de eso y soy un chamaco, ¿no? Porque yo le fui a preguntar a mi papá qué quería decir eso, que no entendí el chiste. Y bueno, el chiste fue que yo me acerqué con el libro de 1984 y es una novela distópica que es que ahí se trata de una sociedad que está en constante vigilancia por la gran pantalla, y en las pantallas hay cámaras donde el gran hermano siempre te está vigilando y no puedes apagar la pantalla, ¿no? Un poquito lo que sucede ahora con estos teléfonos y con la tecnología que tenemos ahora, pues no está muy lejos en esa parte. Tienes cámaras por todos lados, quién sabe si alguien me está viendo ahora que estoy grabando esto. Y bueno, se crea este concepto del gran hermano, el Big Brother, que después lo utilizan en las series de televisión para... que es el Big Brother is Watching You, donde meten a personas en las casas y demás. Esta es una idea así muy, pues, muy distópica, muy, muy absurda que hay en Holanda, que se dedicaron a vender. El boyerismo fue el que empezó a vender, ¿no? Y bueno, yo me acerqué a la novela 1984, donde trata de una persona que de repente se revela ante esta situación de vigilancia que están llevando a cabo sobre él todo el tiempo y constantemente, donde hay, recuerdo, la leí hace mucho tiempo ya, hay una película también, recuerdo que es un poco el problema de la constante vigilancia, y se encuentran como, había tres países, digamos, tres zonas, que era Oceanía, Europa y no sé qué, y Oriente o algo así, ¿no? Y el chiste es de que se mantiene siempre en una constante guerra. Y esto lo menciono porque recordé un poco lo que está sucediendo en el mundo. Es el constante shock que estoy viendo. Primero fue la guerra contra el terrorismo. Bueno, antes la Guerra Fría. Después la guerra contra el terrorismo. En casa, en el otro lado del charco, es la guerra contra el narcotráfico. Después de eso, cuando pierden, invaden Afganistán, bueno, en México en este caso todavía ni siquiera se pierde, simplemente continúa la constante, la masacre continúa. En Afganistán salen las tropas, acaba la guerra después de 20 años de guerra, pierden la guerra, aunque no lo dicen así. Y después de la guerra viene la pandemia nos tiene a full, y ahora viene el punto con el problema con Ucrania y que Putin si pone tanques ahí y todo, y la OTAN está ahorita nerviosa. Entonces recordé este constante shock y este constante de la novela de George Orwell de mantenernos siempre a raya y siempre estamos en constante shock viendo. Y si tú te mantienes siempre a la constante, al te mantienes dentro de las líneas del gobierno, pues probablemente no vas a tener problemas, ¿no? En el momento que tú te sales un poco, empiezas a tener problemas. Y lo curioso de la novela de George Orwell es eso, que hay una posibilidad de salirse. Y para no contárselas todas, pues léanla y veamos qué pasó ahí. Y lo más impresionante es el control constante. Eso es un poquito lo que quería mencionar hoy. Ese es un poquito como parte de la crónica, la pandemia que en este país, en Alemania, se está viviendo. El control constante no llega a ser tan distópico, digamos, como eso, pero pues hay mucho control ahorita con la pandemia. Se tienes que dar tus datos en todos lados, tienes que hacerte tus tests. Y de repente me quedé pensando y me recordó un poco esta novela, ¿no? Me recordó un poco esta novela y el estado de shock que uno constantemente tiene. Y como Naomi Klein dice, hay que salirse de ese estado de shock. Pero bueno, yo regreso ahorita. Voy con una rolita, vamos con una rola. Sí, vamos con una rola de un homenaje a Bruno Traben. A ver si ya bajó todo esto, porque ese es el otro problema. Un homenaje a Bruno Traben que hay, y les voy a poner... Ya les había puesto la de Pancho Villa, pero les voy a poner la primera, que dice: el Estado no tiene moral. Las personas pueden tener moral, pero el Estado no tiene moral. Vale, pues, tú estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Ahorita voy con algo de Bruno Traben. Bueno, el homenaje a Bruno Traben. Vale, pues.
Betraven, der Staat, der Staat, der Staat. Der Mensch muss Moral haben. Der Staat kennt keine Moral. Der Staat mordet, wenn er es für gut befindet. Der Staat stiehlt, wenn er es für gut befindet. Er raubt die Kinder von den Müttern, wenn er es für gut befindet. Er zerbricht die Ehen, wenn er es für gut befindet. Er tut, was er will. Der Staat kennt keine Moral. Der Mensch muss Moral haben. Der Staat kennt keine Moral. Für den Staat gibt es keinen Gott im Himmel, an den zu glauben er den Menschen bei Leib und Lebensstrafe zwingt. Für den Staat gibt es keine Gebote Gottes, die er den Kindern mit dem Knüppel einbläuen lässt. Der Staat macht sich seine Gebote selbst, denn er ist der Allmächtige und der Allwissende und der Allgegenwärtige. Der Mensch muss Moral haben. Der Staat kennt keine Moral. Der Staat macht die Gebote selbst. Und wenn sie ihm nicht mehr zusagen, übertritt er sie selbst. Der Staat hat keinen Richter über sich, der ihn zur Rechenschaft zieht. Und wenn der Mensch anfängt, misstrauisch zu werden, dann fuchtet er mit dem Flagge Hurra, Hurra, Hurra vor den Augen herum, dass der Mensch ganz duselig wird. Und brüllt ihm ins Ohr, Haus und Hirt und Weib und Kind. Der Mensch muss Moral haben, der Staat kennt keine Moral. Und dann plappern die Menschen alles nach, weil der Allmächtige sie in ausdauernder Arbeit zu Maschinen und Automaten gemacht hat, die ihre Arme, Beine, Augen, Lippen, Herz und Gehirnzellen genauso bewegen, wie es der allmächtige Staat haben will. Der Mensch muss Moral haben. Der Staat kennt keine Moral. Wie es der allmächtige Staat haben will, das hat er nicht einmal der allmächtige Gott zu Wege gebracht. Und der konnte doch auch etwas. Aber dem Staat, diesem Ungeheuer gegenüber, ist er nur ein armer Stümper. Der Mensch muss Moral haben. Der Mensch muss Moral haben, denn der Staat kennt keine Moral, kennt keine Moral, keine Moral, keine!
básicamente lo que dice la canción es: el hombre debe tener moral, el Estado no tiene moral. El Estado no tiene moral porque cuando decide, si piensa que es bueno matar, mata. Si piensa que es bueno hacerle daño a alguien, lo hace. Si piensa que es bueno, el Estado no tiene moral. El hombre debe de tener moral. El Estado no tiene moral. Eso es una parte de lo que dice la canción de Bruno Traben. Un poco lo dejo ahí a colación a lo que de repente los estados nacionales hacen. Por ejemplo, están en Austria, en Alemania, está la discusión sobre la vacuna obligatoria, lo cual me parece que es una inmoralidad, porque no pueden decidir el Estado que la gente se meta una sustancia que no quiere meterse en su cuerpo. El Estado, y sobre todo cuando después de la Segunda Guerra Mundial el Estado se comprometió a que no podía decidir sobre el cuerpo de las personas, de sus ciudadanos, digámoslo así. Eso fue parte de la, es una de las, de los artículos primeros de la Constitución alemana. Y me parece grave porque ahora dicen, ahora se lo pasan por el arco del triunfo, se pasan por el arco del triunfo también la dignidad humana que se supone que deberían de defender, acomodar lugar, pero como el Estado decide que no importa, que es más importante la salud, que más importante muchas cosas, pasa por la dignidad humana de la gente no vacunada, que, como digo, sería bueno que la gente se vacunara, pero no de la forma que lo está haciendo el Estado. El Estado está haciendo está siendo discriminatorio, está ofendiendo, está atacando a la gente no vacunada con medidas absurdas que no vienen al caso. Y bueno, yo regreso a George Orwell porque con todo esto me acordé que está sucediendo del control. Me acordé mucho de su novela de 1984. Y esta novela no se entiende si antes no sabemos un poco la historia de George Orwell, que él escribe, primero, bueno, decide su nombre, George es el santo patrón de Inglaterra, por eso pone George, y el río Orwell es uno de los lugares, un río emblemático de Inglaterra, ¿no? Por eso pone ahí. Por eso decide poner su nombre y pone un seudónimo para que pues no tenga problemas realmente, porque creo que escribía, sí, era sobre todo para no incomodar a sus padres, dice aquí en el Wikipedia, pero bueno, usa un seudónimo para que no lo identifiquen tan rápidamente y utiliza este seudónimo. George Orwell, antes de ser novelista y es un ensayista, es periodista, y lo que es bastante interesante de él es que, bueno, participa en la Guerra Civil Española. También una de sus novelas, que es El Camino a Wimper, creo que es No era la del París, exactamente. Estaba escribiendo una novela, de las primeras novelas que escribe, es George Orwell, Sin Blancas en París y Londres. Y es una obra importante porque en ella él decide vivir como pordiosero, de vivir como los gentes que no tienen casa. Y dada la situación que se le dio a él, de repente acabó en la pobreza y con problemas económicos muy fuertes mientras escribía su novela. Eso fue en 1920s, yo creo que le cayó la veintitantos, yo creo que le cayó el crack, la crisis económica de 1929, probablemente eso fue. Pero bueno, es nomás así como que lo que voy recordando, ¿no? Y George Orwell escribe, participa después en 1936 en la Guerra Civil Española, creo que se va a la Guerra Civil Española, se va a en 1936 en Barcelona, exacto, el 36 de diciembre se presenta como parte del Partido Laborista Independiente en Barcelona para hacer un periodismo y acaba uniéndose a las milicias del Partido Obrero Unificado Marxista, que es un partido de orientación trotskista. Y más tarde Orwell dice que hubiera sido mejor para él, desde su punto de vista, hubiera preferido haber participado como miliciano en la Confederación Nacional del Trabajo, es decir, con los anarquistas. Él estuvo en el frente de Huesca y participa en las jornadas de mayo, cuando se está tratando de ocupar la Telefónica en Barcelona, por las fuerzas, de las fuerzas populares que se estaban organizando en ese momento por el Partido Comunista Estalinista, ¿no? Que tratan de controlar la Telefónica que estaba en control de los anarquistas. Es como la guerra civil dentro de la guerra civil. Él escribe un gran libro que se llama Homenaje a Cataluña. Te los recomiendo ampliamente. Es un poco ver la visión de él. Hay una película que también tiene algo de esto, que es de este. ¿Cómo se llama este hombre? De. Se me fue el nombre. Kent Lynch. Se llama Tierra y Libertad. Y es un poquito la vida de Orwell y el homenaje a Cataluña ahí puesto, ¿no? Se los recomiendo ahí también para ver. Después de esa experiencia y de ver cómo los estalinistas ocupan y hacen totalitario y acaban con una idea de libertad que había, George Orwell regresa a Inglaterra y empieza a trabajar durante la Segunda Guerra Mundial. Empieza en el 1941 a trabajar en el servicio, pues, programas de apoyo a la India, Asia, de la BBC, para los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces también empieza a agarrar sus vivencias y empieza a escribir Rebelión en la Granja. Y Rebelión en la Granja, o sea, Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja y después 1984, podríamos decir que es una línea bastante clara. Él describe sus vivencias en Homenaje a Cataluña. En Rebelión en la Granja hace lo que es la revolución social en la Unión Soviética, describiendo cómo después de pasar de la revolución social acaba siendo controlada por Napoleón, creo que era el cerdito que acaba controlando, y haciendo un régimen totalitario dentro de la granja. Y después viene la de 1984, donde está el control absoluto y con este shock constante de estaban en guerras con este, están en guerras contra el otro, el país este se encuentra en constante guerra y a veces los que eran sus aliados son sus enemigos y luego en el siguiente fase los enemigos son los aliados y siempre están constantemente cambiando. Y la historia se va reescribiendo siempre. Ese es también otro punto del libro de George Orwell. Curiosamente, y esto me parece bastante fuerte, que uno ve el libro de Aldous Huxley y se dará cuenta que hay paralelismos, no más que una es una distopía con un estado totalitario de control y el otro es una distopía, pues, que también es un estado totalitario de control desde mi punto de vista, pero bueno, es otra distopía, pero la gente está feliz estando dentro de esta distopía, ¿no? Aunque en el libro de George Orwell, 1984, la gente que está conforme al sistema pues está bastante contenta, ¿no? O sea, no se ve tan mal. Lo que es curioso de estos dos libros, que parecieran dos distopías distintas, George Orwell fue su maestro, Aldous Huxley fue maestro de George Orwell, me parece, cuando estaba en la escuela. Después, antes de, en 1948, le mandó el manuscrito a Aldous Huxley y parece que tuvieron un intercambio sobre esto, ¿no? Bueno, eso es un poquito la vida de George Orwell, Eric Arthur Blair, como digo, y un poco sus libros mencionándolo así de repasón, no profundizando demasiado, pero sí recomendando que pues, tal vez valga la pena volver a leerlos y volver a empezar a leer a los libros de George Orwell. Tal vez sus ensayos también, yo no he leído los ensayos, la verdad, he leído estos tres libros. Tal vez sería bueno volver a leerlos y ver qué es lo que hay adentro, ¿no? Porque me parece grave la situación que estamos viviendo ahora en este control y que la estamos asumiendo con. Pues lo estamos asumiendo de una forma muy sencilla, de una forma muy. Pues bajamos la cabeza y decimos, es que así tiene que ser. Me parece que eso es un problema y deberíamos empezar a pensar que es peligroso estos controles. Estoy hablando desde un lugar que ha tenido esos controles en dos ocasiones, primero con los fachos, con las nazis, después la Alemania Democrática fue un estado de control. Sigo pensando que la seguridad interna de Alemania Democrática hubiera estado muy contenta de que existiera, de haber tenido las posibilidades de guardar todos estos datos como lo guardan hoy en día en los celulares, en las computadoras, en la nube, porque eso fue también una parte del por qué no funcionó su sistema al final de control, porque estaban controlando tanto que gastaban demasiado energía en ese control y tenían archivos gigantescos sobre personas y sobre cosas que pues no vale la pena ni siquiera mencionar, en el sentido de que pues sobre personas tenían un control tremendo, todo el mundo acababa en los archivos de la Stasi para pues como sospechoso en forma de control, en forma de datos. Y así están. Y ahora lo mismo, ahora con nosotros damos los datos alegremente a nuestro teléfono, en Facebook, en el Facebook, en todos estos lugares. Podríamos pensarlo un poquito ahí, ¿no? Ahí se los recomiendo. George Orwell, pueden leer Homenaje a Cataluña, después aventarse el libro de Rebelión en la Granja. Hay una película, por cierto, muy buena de Rebelión en la Granja, una caricatura muy buena. Y después leer 1984, que también hay una película, está bastante fuerte, buena, pero bueno, claro, el libro es mejor, pero la película también está muy buena. Vale, pues esto es un poquito de nuestra cultura, digamos, de una recomendación literaria. Y tú escuchaste el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf, es un 29 de diciembre. Y vamos a ver qué sucede. Y nos vamos con una rola, vamos con algo otra vez de... Vamos a ver con de Tom Waits, exacto. Vamos a algo con Tom Waits donde dice qué está construyendo allá abajo. Vale, pues. Yo soy Alf, ahí se ven.
What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. And I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. But there's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife. Some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I'll bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he a right to know.